audiencia de Ecos del Convey. Tenemos dos invitados en nuestra mesa de trabajo del ping-pong político. En primera instancia, saludo a Francisco Mejía, del Centro Democrático, líder del Centro Democrático. Bienvenido a Ecos del Convey. Buen día.
Muy buenos días, Julio. Un gran saludo a usted, a la audiencia de Ecos del Convey, al doctor Gonzalo Parra, que nos acompaña acá.
Vamos a saludar también a Gonzalo Parra, candidato a la Cámara de Representantes por la lista de la decencia. Doctor Gonzalo, bienvenido a Econoticias de Ecos del Convey. Buen día.
Julio, muy buenos días a usted, a todos los oyentes. Un saludo muy especial para el doctor Francisco y para todos los compañeros de mesa.
Francisco Mejía, ha salido una encuesta donde se conoce que Iván Duque es uno de los candidatos a la presidencia de la República que ha ganado un gran margen de favorabilidad. Como se podría decir, se trepa en las encuestas Iván Duque. Hay un empate técnico, según esa encuesta, con Gustavo Petro con un 22% cada uno. Y Sergio Fajardo comienza a descolgarse.
Sí, Julio, bueno, según esa encuesta y otra que hubo hace un par de días, es consistente la tasa de crecimiento, el ritmo al que viene creciendo Iván Duque, un crecimiento realmente vertiginoso. Y lo que uno ve en el ambiente, en la calle, es que pues ya las cosas se están decantando y ya la ciudadanía colombiana identificó a Iván Duque como la persona que puede derrotar a Gustavo Petro. Hay mucho temor en la ciudadanía porque esas medidas de Petro, que son las mismas que adoptaron en Venezuela, pues llevan a la destrucción de las sociedades. Esos populismos, esos mesianismos donde se invita a la lucha de clases, etcétera, eso termina muy mal, como terminó Venezuela. Y gracias a Dios para Colombia hay un joven muy preparado, un joven que le está haciendo unas propuestas sobre las cuales yo quisiera que habláramos ahora a Colombia, que han cautivado la opinión, y ya está empatado con Gustavo Petro, sin ser aún el candidato de la coalición que todos esperamos que el próximo 11 de marzo gane en esa consulta a la coalición. Según esta encuesta, pues está casi que triplica a la doctora Marta Lucía Ramírez en intención de voto. Así que Iván Duque lo que tiene es espacio para crecer, y uno lo que ve es que Gustavo Petro ya llegó a su techo, pero hay que trabajar mucho, querido Julio.
Doctor Gonzalo Parra, lo aprovecho ya que está en esta mesa de trabajo. La lista de la decencia respalda a Gustavo Petro. ¿Cómo va esa campaña de Gustavo Petro y cómo vamos a analizar estas encuestas que lo colocan en la punta, pero ahora lo colocan ya también muy similar en porcentaje a Iván Duque?
Julio, en relación con las encuestas, tengo entendido que hay un empate técnico entre el doctor Iván y el doctor Gustavo. En el departamento del Tolima y particularmente en la ciudad de Ibagué, el doctor Marco Emilio Incapié viene haciendo la dirección de dicho trabajo político. Yo me he dedicado única y exclusivamente a trabajar el tema de la Cámara de Representantes. Y después del 11 vamos a hacer un análisis muy detenido sobre las diferentes propuestas. Aquí no se trata si es Petro o es Duque. Aquí se trata de escoger a la persona que tenga la mejor capacidad, la mejor vocación de servicio y sobre todo las mejores propuestas para sacar de a Colombia de este cuarto puesto a nivel mundial en países con desigualdad. Entonces necesitamos un cambio, indudablemente necesitamos políticas que renueven y que transformen. El 93% de los hogares colombianos está quebrado hoy por hoy, y eso obedece a las políticas equivocadas de los gobiernos que durante todos nuestros 200 años han venido haciendo un trabajo equivocado. Por eso es importante rescatar una frase que permanentemente la estamos diciendo: si queremos paz, la paz debe venir con justicia social. Y miremos cuál de los candidatos propone o hace una propuesta con justicia social.
Doctor Gonzalo Parra, ¿cómo va la campaña a la Cámara de Representantes precisamente? Ya estamos a tan solo 9 días de lo que será esa jornada electoral.
Indudablemente muy contentos, muy agradecidos con Ibagué y con todo el departamento del Tolima. La mayoría de personas que están hoy aportándole un granito de arena a este proyecto político se sienten y nos sentimos, mejor aún, con mucho positivismo. Esperamos que en estos 10 días, prácticamente 9 días que faltan para el ejercicio electoral, podamos incrementar. Y aprovecho la oportunidad, Julio, para hacer una aclaración. En algún medio radial se dice que hay desbandada de las huestes de Gonzalo Parra hacia el Partido Liberal y particularmente para algún candidato. La verdad, eso no es cierto. Nosotros hemos venido haciendo una campaña con respeto, sobre todo con los demás candidatos. No queremos que nos den, pero tampoco que nos quiten. Estamos haciendo un trabajo con propuestas, con ideas, y esperamos que el Departamento del Tolima considere muy bien el próximo 11 de marzo al momento de votar y lo haga a favor de Decentes 101. La palabra lo dice todo. Decentes, aquí no se trata de decir si los demás lo hacen mal. Aquí no se trata de hacer política tradicional, de hablar de los demás. No, aquí se trata sencillamente de establecer una serie de propuestas y compromisos con una ciudadanía que clama y reclama nuevamente que sus dirigentes hagan visible al Departamento de Tolima en el ámbito nacional.
¿Cuáles son esos compromisos que se tienen para el Departamento de Tolima si se llega a la Cámara de Representantes?
Hay varios. Un proyecto de ley que establezca de una vez por todas una línea de crédito totalmente gratuita, sin intereses y con seguro de cosecha para los campesinos colombianos. Necesitamos que el Estado entienda y comprenda que la utilidad que el Estado debe hacer no siempre debe ser económica, sino también social. Y los campesinos estamos dispuestos a volver al campo, a seguir trabajando. Así como Cajamarca hoy en día es la despensa agrícola del centro del país, Colombia puede ser la despensa agrícola de América y del mundo entero. Segundo, vamos a presentar un proyecto de ley que establezca de una vez por todas que todo aquel que llegue a la edad de retiro forzoso, es decir, a los 65 años de edad, y que no tenga otro medio de subsistencia, tendrá derecho a una pensión para que viva sus últimos años con dignidad. Ya ese hombre le ha entregado todo el trabajo, todo su conocimiento y toda su experiencia a un país y lo ha hecho grande. Por lo tanto, el Estado debe devolverle parte de lo que le ha dado. Hay un proyecto de ley que es muy importante, que yo vengo promocionando y que muy seguramente vamos a presentar el próximo 20 de julio. Y consiste en que en todo hogar donde haya un niño con discapacidad pueda existir una pensión ciudadana para esa madre, porque esa madre no puede salir a trabajar por estar pendiente de su hijo con discapacidad. Por lo tanto, allí hay dos discapacitados, el niño propiamente dicho y la madre que no puede salir a trabajar. Por lo tanto, es necesario, repito de una vez por todas, que se establezca un subsidio para que esa madre pueda satisfacer la necesidad básica de su hijo y de ella misma. Y como eso, muchos otros proyectos de ley. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el seguro militar obligatorio, con el servicio militar obligatorio. Pienso que ya estamos en vientos de paz, ya estamos caminando por unos senderos de reconciliación, y el que quiera la guerra, pues que entonces haga la carrera de la guerra y se inscriba y haga su ejercicio como tal. Pero los campesinos, los hijos de los campesinos, que son los que generalmente van al ejército, no pueden seguir siendo carne de cañón. Los hijos de los campesinos que van al ejército, no porque ellos quieran muchas veces, sino porque el papá no tiene con qué pagarles una libreta militar. Entonces presentaré un proyecto de ley en donde se erradique, en donde quede abolido el servicio militar obligatorio y que más bien se profesionalice la carrera militar.
Doctor Gonzalo Parra, ¿qué hay que decirle a quienes, como algunos, están manifestando que hay desbandada en la lista de la decencia a otros partidos? Manifiestan que en la lista de la decencia no se va a alcanzar el umbral y que al haberse dividido con los ambientalistas que están en la Alianza Verde con el Pueblo Democrático, fue un grave error para no alcanzar ese umbral.
Sí, a los primeros pedirles el favor de que son comunicadores sociales. Comunicadores son aquellos que, como su nombre lo indica, comunican e informan, mas no desinforman, que se dediquen a informar y no a desinformar. Y en relación con el umbral, sí, indudablemente, esa es una preocupación que todos los analistas y todos los que estamos en este ejercicio, si somos honestos, le decimos con claridad, sí, nos preocupa el umbral, pero igualmente estamos trabajando para conseguirlo. Muy seguramente, en estos 9 días, vamos a tratar de repuntar en algunos espacios donde algunos municipios y en algunos lugares donde no hemos podido llegar, pero estamos confiados en que con el trabajo que hemos desarrollado, que entre otras cosas hemos desarrollado alrededor de unas 1.600 reuniones en lo que va de esta campaña, ese hecho nos permite tener esperanzas de lograr el umbral y estar siendo escogido como uno de los 6 representantes por Tolima en el Congreso de la República, con un solo objetivo: servirle a las gentes sin mirar a quién.
El doctor Gonzalo Parra, gracias por estar aquí en Econoticias de Ecos del Convenio y el Pimbo Político.
Julio, a usted muchas gracias. Me place mucho saludar al doctor Francisco Mejía, a los demás miembros de la mesa y a la audiencia, decirles: Gonzalo Parra es Decentes 101 a la Cámara.
Gracias por estar con nosotros. Es 48 minutos. Francisco Mejía, hablemos un poco de las propuestas que está planteando al país Iván Duque. Como se lo ha manifestado, el próximo 11 de marzo, pues se debe elegir a uno de los 13 candidatos a la presidencia de la República en esta coalición que se ha conformado de este sector político.
Pues bueno, Julio, expliquémosle a los oyentes que el doctor Iván Duque tiene un conjunto de propuestas basadas en tres ejes: en la legalidad, en la equidad y en el emprendimiento. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. La legalidad tiene que ver con que en Colombia se instale la cultura de la legalidad. Eso significa que tiene que haber un matrimonio feliz entre seguridad y justicia. Colombia tiene que volver por los cauces de la seguridad democrática que tantos resultados y reconocidos resultados por la ciudadanía obtuvo en el gobierno del presidente Uribe. Y si eso lo aparejamos con una justicia eficiente, una justicia eficaz, pues vamos a tener la verdadera paz que requiere este país. Es muy triste que en los últimos 7 años en Colombia ha venido haciendo carrera que el crimen sí paga. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional capituló ante el terrorismo, se le arrodilló a los violentos y entonces la violencia está envalentonada. Yo ahorita oí al doctor Gonzalo Parra decir que estábamos en paz. Yo digo, por Dios, pero el doctor Gonzalo Parra no se está enterando de las noticias que están pasando. Ayer mataron en norte de Santander 5 soldados, Julio.
Dos de ellos tolimenses.
Imagínese, hace poco le tiraron bombas y cilindros a una estación de policía en Soledad Atlántico. Volvimos a las peores épocas de la violencia, porque este proceso de paz lo único que dejó fue unos violentos envalentonados, 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, que es el combustible para la violencia. Entonces es urgente regresar a una política de seguridad democrática con justicia efectiva, que es lo que está proponiendo Iván Duque. Además, unas propuestas muy, muy importantes para la seguridad ciudadana. Cámaras, pero cámaras con software de reconocimiento facial para que un bandido que vaya caminando por la calle sea automáticamente detectado por una cámara e inmediatamente se pase una alerta a la policía para que lo capturen. Que cuando capturen a un ladrón en flagrancia con un puñal, etcétera, que ha robado a una persona, ese es un asesino en potencia, hombre, no lo dejen, no lo suelten. Que se penalice la dosis personal, esa es una propuesta de Iván Duque muy importante que hay que instalar rápidamente. Tan pronto él se posesione, va a impulsar en el Congreso ese proyecto de ley. Entonces, hay una cantidad de propuestas de legalidad que necesita este país. Vamos con el emprendimiento, Julio. Hombre, uno oye políticos, sobre todo los de izquierda, hablando de los derechos de las personas, hablando de que hay que dar más subsidios, de que hay que dar más ayudas, y eso está bien, pero ¿cuándo hablan de cómo se producen los recursos para eso? Resulta que si no hay un sector privado pujante, jamás vamos a poder derrotar la pobreza. Yo le voy a contar a usted cuál es la mejor política social de todas, esa justicia social de la que habla la izquierda. La mejor justicia social de todas se llama un empleo formal, Julio. Voy a poner un ejemplo de dos países similares, España y Colombia. Más o menos tenemos la misma población, 47 millones de habitantes. Más o menos la misma tasa de desempleo, entre comillas, que está alrededor del 11-12%. Pero cuando vamos a mirar cuál es la calidad del empleo en los dos países, encontramos que en España hay 18 millones de personas con un empleo formal, mientras que en Colombia solamente hay 7.800.000 personas con un empleo formal. O sea, aquí estamos hablando de que la informalidad es realmente una calamidad para este país, y lo estamos viviendo en Ibagué. En Ibagué, la mayor parte de los que aparecen, entre comillas, ocupados, están en el rebusque.
Sí, 92.000 ibaguereños están en el rebusque, 42.000 ibaguereños no tienen empleo, y se habla de que una cifra de 244.000 ciudadanos tienen un puesto de trabajo, pero no con las condiciones de ley que se deben dar. Muchos trabajan, pero no les pagan seguridad social. Muchos trabajan, pero les toca en el rebusque salir a vender obleas, arepas. Una forma de sobrevivir y buscar una alternativa de ingresos para su familia.
Bueno, entonces la izquierda habla de justicia social cuando persigue al empresario, Julio. ¿Usted entiende semejante paradoja y semejante contradicción? Aquí lo que tenemos es que hacer un gran desarrollo empresarial, como propone Iván Duque, bajar la tasa de renta a 28%, que es la propuesta de Iván Duque y del Centro Democrático, facilitarle a los empresarios generar un emprendimiento. Por eso Iván Duque ha hablado de la ventanilla única, para que un empresario no tenga que ir a una cantidad de instituciones del Estado donde se va a perder en una cantidad de trámites. Y de una vez por todas formalizar el empleo en Colombia. ¿Quiere que le diga una cosa? Eso resuelve el problema de la salud. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con el problema de la salud de Colombia? Hombre, yo le cuento. La ley 100 está muy bien diseñada. Lo que pasa es que cuando se hizo la ley 100, se proyectó que iba a haber una formalización más rápida del empleo en Colombia. de tal manera que las personas que estaban en el régimen contributivo iban a ser más que las personas que estaban en el régimen subsidiado. Eso no ocurrió. Entonces, cuando hay muy poquitos contribuyéndole a ese sistema de salud porque no tienen un empleo formal, el sistema colapsa y es lo que estamos viendo en este momento. Necesitamos formalizar el empleo.